Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también, por supuesto, de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos vamos a platicar de esos temas que nos causan pesadillas.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Claro que tú estás invitado a participar en esta emisión haciendo uso de todos los medios disponibles para ti. Así que te voy a compartir el contacto de WhatsApp por si quieres comentar algo. 55 21 92 59 23, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, La Paz, Baja California Sur, Puebla, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy vamos a platicar de la horripilante muñeca que inspiró a una exitosa serie de películas de terror. Tiene una historia real que es aún más tenebrosa que la ficción. A principios de la década de los 70, los renombrados investigadores paranormales Warren se encontraron con una inquietante muñeca después de que dos jóvenes enfermeras experimentaran una serie de eventos perturbadores. La muñeca, que inicialmente parecía un inofensivo juguete, pronto demostró ser el hogar de un espíritu malévolo que no buscaba más que causar daño. Movimientos inexplicables, mensajes aterradores y ataques físicos fueron el comienzo del calvario para las chicas. Hoy, la macabra verdad detrás de la famosa muñeca embrujada, Annabelle.
Claro que sí, te invitamos a participar con nosotros para que escuchemos juntos todas esas anécdotas impresionantes que seguramente tú tienes. Y vamos a comenzar escuchando este material.
Buenas noches.
Yo les había enviado audios con algunos relatos. Soy de acá de Tijuana. Esta vez les quería platicar algo que está ocurriéndome últimamente, de unos días para acá. Yo por lo regular suelo descargar las transmisiones cuando no logro escucharlas en vivo y llevármelas en mi teléfono descargadas y en mi trabajo, durante el transcurso del turno, del día, estarlas escuchando. Pero tiene unos días que tengo despertándome a las 3 de la mañana, 3 minutos para las 3, no más, no menos, porque siento que alguien me está viendo, que alguien me respira. No sé a qué se deba eso. Ya van dos ocasiones que escucho que me hablan por mi nombre y me despierto contestando. Pero lo delicado es que vivo con mi chihuahua. Vivo con mi chihuahua y pues obviamente la primera vez me hablaron. Ah, sí, ¿qué pasó? Y de repente volteo y el chihuahua está hasta la orilla, hasta la esquina, asustado. Y digo, ah, caray, ¿cómo es que me hablaron? Sí, prácticamente vivo con el chihuahua. A raíz de ahí se empieza a abrir un poco la puerta de mi baño, del departamento donde vivo, se abre sola. Ya chequé cerradura, la chapa está bien. Hace cuatro días el martes, precisamente el martes, salgo yo muy temprano al trabajo. Y yo ya estaba por salir y mi chihuahua se acerca a la puerta, como queriendo que no saliera. Lo trato de calmar, le digo, pues al rato vengo, ¿sí? Y de repente, del mueble donde tengo la tele, tenía un protector de una regla. Tenía semanas ahí, lejos de la orilla. Y abajo en el piso tenía una lata de pegamento. Posteriormente, ¿qué es lo que pasó? Lo que me llamó la atención es que cuando yo iba a cerrar la puerta, curiosamente, el protector de la regla cayó hacia el piso, pero no cayó hacia abajo en directo, sino como si lo hayas arrojado, y se movió la lata del pegamento, se despegó como unos 15 centímetros de la pared. Yo la verdad me asusté, calmé al chihuahua y me fui al trabajo. La verdad, entré, pues sí me dio un poco de nervio, y lo que hice fue que cuando llegué a casa, que es su casa, eliminé ahora sí que lo que yo había descargado a la mano peluda. De esas historias yo las descargué, las eliminé de mi teléfono. Pues recé un Padre Nuestro en mi casa. Pero se calmó el miércoles, jueves, hoy para amanecer viernes. Nuevamente dos veces en el transcurso de la madrugada la puerta del baño se abre sola. O sea, yo ya chequeé chapas y esto. Entonces, la verdad, es un pequeño relato. No he visto nada. Solo he escuchado que me hablan de unos días para acá. Entonces, ahora, la verdad, pues, he tratado de escuchar lo menos posible para que se calme un poquito. No sé si son mis nervios o realmente algo está pasando ahí. La incógnita es de que yo tengo dos virgencitas de Guadalupe que están benditas, ¿sí? Normalmente siempre me acuesto, me despierto dándole gracias a Dios por un nuevo día, pero últimamente ha habido esa actividad ahí en mi cuarto. Empezaron a salir hormiguitas, esqueles, esquilines, no sé cómo le llamen, en varios lugares, en filita, en una fila gruesa. Y solo dan vuelta y vuelven. O sea, no van a mi mesa, no van a donde mis alimentos. Ahí mismo en el baño, dan vuelta en la puerta, media puerta se regresan y como un círculo. Ya les eché diferentes insecticidas, no desaparecen y Pues la verdad, me gustaría escuchar opiniones. Si... ¿Por qué está pasando eso, no? Bueno, que tengan buenas noches. Es un pequeño relato lo que yo estoy viviendo en este momento. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, mi querida amiga. Y pues no cabe duda que pudiera existir por ahí una contaminación. Hay ciertos signos que nos dicen que eso está ocurriendo probablemente, mi querida amiga. Hay que seguir haciendo oración y hay que hacer lo principal que siempre nos han recomendado, es tratar de que la casa permanezca en armonía. Y tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Sí, buenas noches, Nacho, Gina.
Saludos, amigo. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Pablo.
Pablo, bienvenido, amigo. Nos quieres relatar. ¿Desde dónde nos escuchas, Pablo?
Los escucho de acá, de Brownsville, Texas.
Perfecto, brother. Y que nos... Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, porque ya tenemos a unos segundos la pausa. Vamos a ir al corte, mi amigo, para ya no interrumpirte y que nos regresemos ya de lleno con tu historia. ¿Te parece bien, amigo?
Perfecto, me parece perfecto.
El miedófono está listo. Mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
La seguridad es peligrosa. Cuidado.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. La intervención de los Warren reveló que la muñeca Annabelle no estaba poseída por el espíritu de una niña inocente, como se creía inicialmente, sino por una entidad demoníaca que tenía intenciones siniestras.
Claro, vamos a escuchar todo lo que ustedes nos quieren compartir. Y tengo en la línea a Pablo, amigo, hasta Texas. Nos dirigimos contigo.
Sí, hola. Primero que nada, es un gran honor estar aquí con ustedes. Gracias. Yo sigo a La Mano Peluda desde que estaba Juan Ramón Sainz.
Perfecto.
Y sí, pues nada, hace no tanto tiempo los volví a encontrar y me parece que hacen un gran programa ustedes dos.
Muy amable, amigo. Gracias. Muchas gracias. Y pues nosotros encantados de servirles a ustedes y queremos escuchar todas sus historias.
No, muchas gracias. Bueno, hace tiempo, ahorita tengo 22 años, pero no sé, como a los 18, 17, hablando de lo que le llaman la parálisis del sueño, como a los 18 años, un mes seguido me daba y ya aprendí a vivir casi con eso, ya no me asustaba tanto ni nada de eso. Una noche en específica pues me volvió a dar. Traté de estar tranquilo, todo eso, y empecé a ver cosas en mi cuarto. Y pues normalmente pues mi cuarto está, todas las luces apagadas, no hay ninguna luz. En eso, pues en la parálisis pues no te puedes mover mucho, nada más pues lo que es los ojos. Volteé a ver a mi closet y de repente dio un portazo, o sea, se abrió solo. Y del closet salió, no pude verlo muy bien, pero era como una sombra así chiquitita, de color negro, lo que yo le llamé como si fuera un duende.
Ajá.
No le alcancé a ver muy bien la cara, pero me volteó a ver y como cuando vio que yo lo vi, se fue corriendo y dio un portazo a mi puerta, a la puerta normal del cuarto. Y en cuanto hizo eso, pues pude respirar, pude moverme otra vez. Y en eso salió mi papá de su cuarto y me dijo que pues qué borlote traía, que por qué estoy azotando la puerta tan fuerte.
Sí.
Y pues ahí sí me asusté bastantito y le dije a mi papá que pues no era yo, que era eso. Ya me calmó y pues nada más me dijo que rezara la Magnífica y pues ya siempre con mi Biblia, el Salmo 91, con mi vaso de agua y ya pues me calmé un poco y ya, pero sí fue algo extraño que me pasó durante el mes que me dio la parálisis.
Okay, entonces aparentemente eso que te provocaba la parálisis del sueño, o mejor conocido como la subida del muerto, efectivamente se manifestó ahí en tu casa, no solamente en tu cuerpo, sino ahí haciendo ruidos.
Sí, eso pasó una vez y otras veces escuchaba otros ruidos extraños.
Ajá.
Una vez también estaba dormido, me dio otra vez, ya estaba medio acostumbrado a la subida de muerto, como le dicen, y mi cama se empezó a mover, de que demasiado. Y ya después de un tiempo me pude mover, me puse a rezar, ya desde ese entonces, gracias a Dios, no me ha vuelto a dar eso de la subida de muerto.
Ah, okay, o sea, digamos que ya cuando empezaste a hacer oración y todo eso, se calmó este tipo de molestia, ¿no?
Sí, primero se ponía más intenso al empezar mi oración, pero yo seguí y ya después de tiempo, poquito tiempo, se iba disminuyendo hasta que ya por fin se quitó.
Wow. Bueno, pues ahí encontraste, no sé si intencionalmente o no, la solución a este tipo de molestias, porque sí, amigo, aquí es un acto realmente que tenemos que recurrir a nuestra fe, a nuestras creencias, porque si no, nosotros solos, ¿cuándo vamos a poder, amigo?
Sí, claro. Ya, como le digo, gracias a Dios, no me volvió a pasar desde esa vez, pero sí fue un mes muy intenso que me pasaba seguido. Todas las noches ya sabía que me iba a volver a suceder.
¿Y ya te daba miedo ir a dormir?
Pues no tanto, porque pues yo igual escuchando todas las historias de ustedes y de Juan Ramón, yo sabía que pues ellos no me pueden hacer nada. Yo así con mi fe intacta, pues no solo quieren asustarme, entonces ya
eso es.
Como le digo, yo ya aprendí a vivir con eso, o sea, ese mes. Y ya solo me antes de dormir hacía mi oración y decía, no, pues va a pasar otra vez, nada más prepárate y no pasa nada.
Muy bien. No, pues mira, lo que pasa es que cuando estos seres van ganando la batalla, ¿cómo sabes que van ganando la batalla? Porque pues ya tienes inquietud de no ir a dormir, ya sientes nervios de que pues sabes que cuando cierres los ojos y empiezas a conciliar el sueño vas a empezar a sentir eso. Entonces mucha gente se amedrenta. En tu caso no fue así. Y cuando ellos dejan de tener la reacción que esperan, pues entonces mejor se van.
Sí, claro.
Y así pasa muy frecuentemente. Es decir, ellos permanecen ahí molestándonos a nosotros hasta que uno aguanta. De verdad,
claro.
Porque inclusive hay personas que encaran esta situación y esa es la última vez que aparece por ahí.
Sí, claro.
Excelente, Pablo. Muy bien, amigo. Pues no sé si quieras agregar algo más, mi querido Pablo.
No, creo que sería todo, nada más. Pues agradecerles a ustedes por hacer este programa. Siempre me entretengo mucho con ustedes. La mayoría, bueno, muchos de mis amigos siempre me ven, no sé, a veces raro porque me gustan las cosas de terror.
Ok.
Pero siempre les digo que La Mano Peluda es el mejor programa que he escuchado.
Muchas gracias, amigo, y pues esperemos estar aquí por largo tiempo, amigo.
Sí, primero Dios, muchas Así gracias.
Es. Y bien dicho.
Pues, estamos viendo.
Que estés muy bien, Pablo. Un saludo hasta allá, hasta Texas. Y pues aquí vamos a continuar chambeando porque hay mucho programa por delante.
Claro, y muchas personas experimentan.
Muchas gracias.
Hasta luego, mi
querido
Pablo.
Saludos.
Hasta luego, Jenna. Hasta luego, Bye. Nacho.
Esta subida Bye. Del muerto tienen, puede ser estas presencias que los tocan, pero también pueden ver o escuchar, ¿no? al presentar estas figuras oscuras que les hacen sentir que algo está ahí sobre ellos.
Exacto, sienten la presión, eso que mucha gente manifiesta al momento de ir a descansar. Saludos a Ryuhama, que está con nosotros, Haraku, Ryuhama Haraku, saludos, y a Fer Mondragón, que también nos escucha allá en Estados Unidos, en Dallas, Texas, bienvenido Fer. También a Ivonne Jiménez, dice, hola, ¿cómo están? Buenas noches, y aquí, ahí la llevamos, ahí la llevamos. Axel Emanuel Méndez, saludos amigos desde Tampico, Tamaulipas, desde la refinería Madero, aquí de turno, trabajando y escuchando a todos los peludos. Perfecto, mi querido Axel, pues ahí nos saludas a todos tus compañeros, y si nos están oyendo, pues un saludo también para todos ustedes que están trabajando, mucho cuidado en su labor.
Bueno, y aquí tenemos también a Vicky, que se reporta. Escuché el tema y dice, ¡qué coincidencia! Espero se encuentren muy bien, quiero compartirles lo que hoy me encontré en una bodega. Espero que les guste. Cabe mencionar que no los toqué, los tenía sujetos con unos guantes. El miedo no anda en burro. Y son unos muñecos de tamaño, pues que se me hace que natural.
Sí, sí, enormes.
¿Pero por qué te los encontraste en una bodega? ¿En qué trabajas, Vicky? Cuéntanos, ¿son estos muñecos tipo Anabel?
Tipo Anabel.
Y dice, por eso, qué coincidencia, hablando del tema, yo los encontré.
No, hombre, y bueno, un muñeco de esos ha de estar carito, ¿eh? Porque es del tamaño casi de una persona, ¿no?
Sí.
Wow, mi amiga, muchas gracias por tu comentario y por enviarnos esa fotografía. Y a todos ustedes también les invitamos a que si tienen alguna imagen que quieran compartir, si tienen algún sitio que les agrade o que les cause miedo y se toman una selfie ahí y nos la quieren compartir también, pues se los agradecemos, digo, aprovechando lo que nuestra amiga hizo, que me parece formidable, una manera muy estupenda de que juntos hagamos este programa.
Bueno, vámonos también con esto que hoy estamos platicando, pero mira, aquí llega un mensaje que dice, Gina y Nacho, hoy les vengo a compartir que he venido con pesadillas muy feas. Hoy en la madrugada me desperté llorando, ya que por la mañana estaba viendo videos de broma donde espantan. Pues resulta que para la madrugada estaba yo soñando que un muñeco como de los zombies se arrastraba en el piso y me estaba persiguiendo. Quería despertarme, pero sentía pesado mi cuerpo y entre mi sueño empecé a rezar y sentí claramente que alguien me mordió. En verdad, esto fue atrás de mi cintura. Me levanté gritando porque lo sentí. Y al amanecer me desperté con un dolor que no podía ni sentarme, a pesar de que ando en recuperación. Pero no sé lo que fue eso. Sentí mucho miedo cuando yo nunca había sentido una mordida. Así que me gustaría saber qué opinan. Gina y Nacho, esto es lo que quería compartir. Soy Sailor Moon. Vámonos a la pausa, Sailor, y ahorita regresamos contigo. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Antes de irnos a corte, leía lo que nos escribió Sailor Moon, que le sucedió y que se quedó espantada. Pero esto también, que lo que comentaste aquí en el texto que nos enviaste, también puede ser considerado dentro de la parálisis o subida del muerto. Es una experiencia, sí lo creo, perturbadora. Ahora, ¿sentiste la mordida, pero te quedó alguna huella? ¿Hay una evidencia física de esto? ¿O tuviste esta sensación de que alguien te mordió fue intenso porque te despertaste rápidamente y el dolor era real, pero también lo relacionas con estos videos que estuviste viendo de que asustaban a la gente. También a través de los sueños y de este periodo en el que nosotros estamos acostados, la mente puede recrear sensaciones basadas en miedos profundos o eso que viste y se te quedó y por eso lo relacionaste en tus sueños. Solamente me quedaría la duda que nos dijeras si te quedó ahí la mordida. ¿La sentiste? Sí. Sí, te creo y está bien. ¿Pero te quedó ahí la evidencia? Porque entonces ya no sería solamente una subida al muerto o una presencia que tú sentiste, sino que hay algo más.
Sí, amiga, tú sabes que sí, es cierto que la sugestión es muy, muy poderosa, pero ya sentir una mordida, y como dice Gina, no sabemos si hay alguna evidencia, si te quedó algún rastro de lo que parecía una mordida, pero sí pudo ser también un ataque, ¿verdad? Así que hay que estar muy atentos, mi querida Sailor, hay que ponerte muy al alba, porque sí, puede ser, ¿eh? Puede ser un ataque, hay que hacer mucha oración, amiga, no dejes de orar.
Ahorita nos escribió Ale, Vicky, que nos comentó que había encontrado esos dos muñecos tipo Anabel, pero están muy grandes, o sea, para haberse los encontrado, y que nosotros preguntamos, pues, ¿dónde te los encontraste? Son como de 1.20, y nos contesta, estamos preparando una venta de garage para la iglesia, y son donaciones. Alguien llevó estos muñecos, me llamó mucho la atención que tenían unos antifaces como para que no les molestara la luz.
Así es.
¿Y por qué los llevaron a la iglesia? Entonces ahí debe haber algo extraño, ¿eh?
Sí. Mira, dice Gilberto Josué, me dicen que tengo un muerto colgado. Y me dicen quién fue. Me dicen que haga unos baños y prender una vela. Pero, ¿será real? Dice, pues amigo, lo que nos encantaría sería platicar, ¿no? Al respecto, para saber cuáles son las sospechas, ¿no? De dónde puede provenir esto que te está ocurriendo. Y mientras tanto, pues vámonos a escuchar otro audio.
Hola, hola, Gina y Nacho, buenas noches aquí. Saludos. Escuchándolos. Soy peludo maníaco de corazón.
Sí, señor.
Y pues hace rato que estaban hablando de las brujas, me acordé de una historia que me contó una amiga ya hace años. Dice que pues hermanito, que tuvo un hermanito que pues sí se lo chupó la bruja. Me platica que esa noche andaba su hermanito muy muy inquieto, llorando y pues no lo podían pues calmar. Y pero dice que arriba de su, sí, del techo se escuchaban como pues gallinas, guajolotes, así, ya que pues en aquel tiempo la casa que tenían pues tenía techo de lámina. Entonces se fueron a asomar y efectivamente vieron unos guajolotes ahí arriba. No les cayó de extraño porque pues ahí donde vivían pues la mayoría de sus vecinos pues tenían animales y entre ellos pues guajolotes. Entonces no le tomaron importancia, sino que ya como fue pasando la noche, pues se durmieron todos. Entonces al día siguiente, su bebé, en ese caso su hermano de ella, pues no amaneció en la cama, sino amaneció pues tirado a un lado de la cama, en el piso. Cuando lo fueron a ver, pues ya el bebé pues estaba sin vida, ya había muerto. Y lo extraño que le vieron fue que en su piernita tenía como marcas de dientes, de colmillos. Entonces pues ya cuando fue el médico y eso, pues resultó que ya no tenía sangre el bebé. Y no, pues sí fue una historia impactante cuando me lo contó. Pues esta es una pequeña historia que me acordé y se las comparto. Saludos a todos.
Muchas gracias. Y qué horror. Qué horror. Imagínate, tienes un bebecito en casa y amaneces con esas. Ahora, Dice, despertó con unas marcas en su piernita, como de colmillos. Estaríamos hablando de que, pues, hubo una bruja haciendo de las suyas. O algo que parece ser la mordedura de un vampiro. No un murciélago, un vampiro. Como esos míticos que hemos escuchado. No lo sabemos, no va a dejar de ser un misterio. Lo rarísimo es que no tenía sangre, comenta nuestro amigo. Qué difícil, qué duro.
Gracias por compartirnos sus experiencias y aquí estar platicando este tipo de situaciones que por eso tenemos tantos años reunidos cada noche, porque aquí en Confianza podemos platicar hasta lo no creíble.
Claro, claro que sí, es lo que nos une a todos nosotros, ¿a poco no? El terror, misterio y suspenso.
Y ahora tenemos aquí a Vicky, es quien nos comentaba de estos grandes muñecos que encontró en la iglesia.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, amiga, bienvenida, qué bueno que nos acompañas.
Ay, no, hoy estoy impresionada por la gran coincidencia que nos tocó hoy.
Sí. Oye, amiga, ¿tú dónde te ubicas?
¿Mande?
¿Dónde te ubicas?
En Houston, Texas.
Ok, perfecto, amiga. ¿Y qué decías? Sí,
estábamos, estábamos apoyando en la iglesia porque estamos preparando una venta de garage que es muy grande, es un evento muy importante en la iglesia. Entonces, como por dos semanas, las personas empiezan a hacer sus donaciones. Y pues ya fuimos dos días la semana pasada y fuimos hoy. Y yo iba caminando en uno de los pasillos y me dice mi esposo, mira, y volteo y así junto a mí estaban los monos. Y yo voy, quería derechita las manos agarrarlos. Y me dice, amor, no. Y yo, me hago así, como si iban a quemar o algo. Dice, agarrarlos con algo. Y yo me quedé pensando así. Mi instinto fue agarrarlos porque pues me emocioné, pero luego me quedé pensando como la semana pasada también llegó una muñequita en una caja.
Sí.
Muy rara.
Ajá.
La verdad, cuando abrimos la caja, sacamos unas cosas y ahí me tiran en otras cosas, ¿verdad?
Sí.
Pero estaba muy rara, daba hasta como un ambiente así como que la quieres ver, pero a la vez no la quieres ver. No sé cómo explicarlo.
Sí, o sea, te imponía, ¿no? Te imponía por ahí un poco de miedo, misterio, no sabes qué.
Claro, claro, sí. Y tenía su ropa, bueno, ustedes saben, yo soy costurera, ¿verdad?
Ajá.
Pero su ropita estaba bien estalladita, estaba bien, bien, no sé, muy, muy, muy real, pero sí lo que era su cara y todo lo demás estaba muy raro. Nadie nos atrevimos a sacarla de la caja y pues la verdad dijimos, no, hay que desecharla porque pues no sabemos, como decimos, Dios está en la iglesia, pero también anda ahí el maligno rondando y tratando de hacer sus males.
Claro. Y Vicky, además una pregunta muy importante, ¿por qué esas personas, tanto de los muñecos tipo Anabel como de esta muñeca que nos dicen, ¿por qué los propietarios pensaron en irlas a dejar a estos muñecos, ¿no? A la iglesia precisamente. Debe haber una historia detrás.
Exactamente, sí, está muy raro. Muchas de las ocasiones es cuando, por ejemplo, los hijos o los nietos se quedan con
las pertenencias.
Pertenencias, exacto, de los abuelitos o que están en una caja ya muchos años, a veces ni siquiera las ven que llevan y lo llevan así. Pues sí hay personas también que les gusta comprar todo eso y así, pero no esa vez no. Nosotros no, las toqué así con los guantes porque no me pude resistir la foto.
Sí.
Yo se las tengo que mandar y yo ahorita llego a mi casa y pongo el radio y escucho eso y digo, mira, dice, eso está tenebroso.
Claro, sí. Oye, amiga, ¿y cómo te deshiciste de la muñequita esa que estaba en la cajita?
Pues solo dejamos la caja ahí un lado, lamentablemente pues sí se fue, creo que a la basura.
Ah, ok, la desecharon a la basura, pues. Y por allá alguien la va a recoger y también, ¿verdad?
Ay, de ellos. Yo, pues como decimos, yo no practico esas cosas. Bien. Pero yo creo que sí.
Sí, sí, claro, sí.
Yo creo que existen las personas que a veces tratan de hacer maldades y cosas así.
Sin duda, sí, sin duda.
Tengo una compañera de trabajo, no sé si les pueda comentar esto rapidito.
Adelante, adelante.
A ella le gusta coleccionar muñequitas y a ella le gusta hacerlas porque pues trabajamos en lo mismo, pero hace sus muñequitas. Ajá. Pero una vez fue a una tienda de antigüedades y encontró una muñeca y dice que desde que llegó esa muñeca como que la atrajo. Dijo, yo la sentí, yo la quería. Dice, a pesar de que el costo de la muñeca era elevado, o sea, para ella, para comprar esa muñeca, tenía que sacrificar otras cosas, ¿verdad?
Sí.
Dijo, la compré. Dice, no sé, o sea, si ahorita me preguntas, dice, ahorita yo no la compro, pero en ese momento fue como que se cegó y dijo, la necesito o la quiero. Y cuando venían de camino a su casa, estamos hablando de que esa tienda de antigüedades estaba hacia un pueblo a un lado de Houston.
Sí.
Venían en el carro y dice que en el carro se sintió como que se paró un pájaro arriba del carro. Pero yo así como cuando se aterriza algo así.
Ajá.
Y dice que voltearon y, o sea, no podían parar de plano porque pues iban rápido, ¿verdad? Pero que se asustaron demasiado y que luego voltearon y pues ya no pudieron ver nada, pero que fue un momento muy, muy espantoso.
Ya lo creo, amiga. ¿Y qué tipo de pájaro? ¿Quién sabe, verdad? Uno pesado.
Sí, que sí se oyó así feo.
Uh-huh. Sí, me imagino. Para allá, para escucharlo y que les haya llamado la atención, debe haber sido fuerte la forma en que pisó ahí el toldo, ¿no? ¿O qué fue?
Ajá, sí.
Claro. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Vicky. No sé si quieras agregar algo más.
Ay, pues sí, yo de repente sí tengo ahí experiencias.
Ajá.
Este año me pasó algo muy fuerte.
¿Qué fue?
A mi abuelita.
Oh, amiga, lo lamentamos.
Por cuestiones, no puedo decir una mala palabra, pero cuestiones familiares tontas, nosotros no nos permitieron estar con ella.
Oh.
El día que murió, uh-huh, yo fui a dejar a los niños porque no les quise decir la noticia hasta que regresaran y yo fui, hice unas cosas y regresé a mi casa y estaba prendiendo una veladora.
Sí.
Porque quería hacer una oración o quería estar, despedirme o algo así, yo sola.
Sí.
Y de repente la puerta se abrió. La puerta de enfrente de mi casa se abrió.
¿Qué respondió?
Yo estaba parada como a unos dos metros, metro y medio, donde tengo así mi pequeño altar.
Sí.
No, o sea, tengo mi Biblia, mi Cristo y así. Uh-huh. Pero estaba yo parada así de frente y se abre la puerta. No se abrió como cuando entra el aire que se abre así como ¡pum! No, se abrió despacito y para como a tres cuartos. Y yo volteé y le dije, ¿y eres tú, abuelita? Le dije, nosotros vamos a estar bien. Le dije, pero vete tranquila, no te voy a decir que te quedes conmigo, ni con nosotros vamos a estar bien. Y dije, si no eres tú, te puedes regresar porque aquí no eres recibido.
Ok.
No me dio miedo, pero sí se me salió bien extraño.
Sí. Pero fíjate qué sensación tan rara, ¿no? O sea, tú queriendo tanto a tu abuelita, no te permitieron verla, pero de algún modo sentiste como que se fue a despedir.
Sí. Este caso que pasó con mi abuelita fue como una crónica o como una muerte anunciada que tenía que esconderme para poder hablar con ella. Una prima me hace el favor de ayudarme a hacer videollamada y ya quería mucho a mis hijos y
claro,
bueno, muchas cosas, pero pues cuando yo la pude ver en el hospital, pues ella me dijo qué cosas, se despidió de mí, de los niños, entonces sí, poco a poco fue como, pues poco a poco le fui diciendo a Dios. Y entonces cuando llegó el momento, pues yo solo le dije a Dios que pues yo aceptaba su voluntad, y la verdad yo estaba sufriendo mucho, y yo le pedí a Dios que ya descansara,
que le quitara ese, sí, ese dolor, ese sufrimiento.
Y pues sí, así pasó. Como les he platicado, yo soy costurera.
Sí, amiga.
Gracias a ella, que en paz descanse. Yo creo que ella siempre va a estar conmigo en mis manos.
¿Ella te enseñó?
Ella me enseñó a coser.
Ay, qué bonita herencia, amiga. Mira qué bonita herencia recibiste de ella. Pues algo que siempre vas a llevar en tu vida. Qué bueno que lo reconoces, y qué bueno que te acuerdas de ese modo de tu abuelita, porque seguramente ella está descansando en paz y se habrá ido muy satisfecha de que, no sé con los demás, pero por lo menos contigo se fue sabiendo que te dejaba un gran legado, ¿verdad?
No, y les cuento bien rapidísimo. Ese día que fui por los niños, cuando ya dije, ok, ya les voy a decir, fui por ellos temprano.
Sí.
Y me los paso. Me dice el chiquito, mami, ¿qué crees? Porque ellos en su escuela tienen que tomar ciertas clases como talleres.
Ajá.
Me dice, ¿qué clase crees que tomé? Y yo dije, teatro, porque pues a mí me gusta mucho lo que es el teatro y frases y todo lo que hago. Me dice, costura.
Ándale.
Y yo, ay, Dios mío, dije yo. Es como si hubiera, como que si pasó, dijo, aquí está, aquí te lo paso.
Mira.
Para mí, el día que ella murió, o sea, el día después de que ella murió.
Ajá. Uy, qué impresionante, qué impresionante, amiga, porque quiere decir que el espíritu de tu abuelita ahí anda entre ustedes.
Sí.
Muy bien, muy bien.
Yo la sueño y me sonríe, la sueño, o sea, yo no sé mucho de hablar de los sueños, pero la soñé el otro día llena de rosas, y dije, no, pues yo creo que me está diciendo que entre ella y yo todo está bien.
Eso es. Fíjate que yo he llegado a la conclusión, no sé qué opines tú, que a veces nuestros familiares enferman para que de algún modo nosotros nos vayamos haciendo a la idea de que en algún momento las cosas pueden acabar, ¿no? Y entonces hay familias o personas que dicen, no, si se muere ella también me muero yo. Y como que este tipo de periodos nos sirven para irnos desprendiendo un poquito, con mucho amor, mucho cariño, pero para irnos desprendiendo y que el dolor sea menos. De hecho, hasta puede darse el caso de que sientas más alivio de que ya haya partido de entre nosotros un familiar que ha estado muy enfermo y que tú lo ves como está sufriendo, y que tú en vez de decir, no te mueras, no te vayas, que digas, no, pues ya que no sufra, que descanse, ¿verdad? Muy bien, amiga, pues muchísimas gracias por compartirnos todas estas experiencias y gracias por relatarnos esta historia tan afectiva, tan emotiva, que tiene que ver con tu abuelita y cómo te dejó ella armas para que te defiendas en la vida.
La verdad es que...
¿Verdad?
Porque de eso yo, pues, trabajo y con eso, pues, bueno, junto a mi esposo, pero con eso puedo apoyar, nos apoyamos juntos en lo que es la economía y llevar adelante a nuestros hijos.
Pues eso me parece a mí excelente y formidable, mi querida amiga. Así en pareja, ¿no? Dicen las escrituras que mejor son dos que uno, porque si uno cayere, el otro le ayuda, ¿verdad? Eso es muy bueno, mi querida amiga. Pues te agradezco, espero que no sea la última vez que charlamos.
Claro que no, porque yo tengo muchas experiencias que pasé junto con mi abuelita.
Bien.
Y me gustaría compartirlas.
Ah, pues cuando gustes, esta es tu casa, ya lo sabes, ¿no?
Muchas gracias, me dio muchísimo gusto escucharlos y gracias por darme la oportunidad.
Cuando gustes, esta es tu casa. Bonita noche.
Bendiciones.
Hasta luego, mi querida amiga. Pues mira, esas cosas que a muchos nos causan tristeza, sí, despedirnos de un ser querido.
Claro.
Pero a veces dices, es que no, hombre, ya ves sus bracitos, su piel ya muy cansada, muy delgadita ya, de alguien que es ya muy ancianito. Y que lo ves que sufre inclusive para dar un paso, Dices, ay, Dios mío.
No, y además cuando se quejan de dolor y de sufrimiento y que tú no puedes hacer nada más para aliviar esta situación, pues cuando lamentablemente tienen que partir, lamentablemente porque esta manera que tenemos de convivir con ellos, el apego, el verlos, nos duele mucho, pero el que ellos se encuentren bien, eso no tiene precio. Vámonos a una pausa. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No te sientas feo. Siempre habrá alguien más feo que tú.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hablando de esta muñeca Anabel, en la década de los 70, dos jóvenes enfermeras, Donna y Angie, se convirtieron en las primeras víctimas conocidas de la muñeca Anabel. Fue un regalo de cumpleaños de la madre de Donna, pero jamás se imaginó lo que llevaría como consecuencia. Las enfermeras informaron que la muñeca se movía sola, cambiando de posición y además de lugar en el apartamento, sin ninguna explicación lógica. También encontraron notas escritas en papel pergamino con mensajes como "Ayúdame".
Wow, imagínate un que te encuentres un pergamino con algo así. ¿Qué haces, no? ¿Qué será, broma? ¿Será una coincidencia? ¿Será algo que a alguien se le ocurrió? ¿Quién sabe, verdad? Albo San Salvador dice, en México sobran brujas y brujos. Sí, sí, hay muchísimos. Pero en el caso que estábamos comentando hace un momento, nos referimos específicamente a esos que cuenta la leyenda que se alimentan de la sangre de los pequeñines, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque tal vez son muy puros, muy limpios, muy, muy inocentes. Y pues para ellos es como algo que les rejuvenece. Es una leyenda, es un mito, pero hemos estado hablando precisamente de eso, ¿no? De que hay muchos testimonios.
Sí, y vámonos con también experiencias que tú nos quieres compartir, porque rápido que se va el tiempo.
Así es, a ver, venga, venga de ahí.
Hola, ¿cómo está Ginita, Nachito? Buenas noches, los saluda su amiga Lupita Carmona de aquí de Orange y estoy escuchando el programa.
Hola, amiga.
Quiero compartirles un breve relato. Hace unos días tuve la oportunidad de visitar Las Vegas y de ir a este museo de terror, este museo encantado, ¿no? Que posee un montón de artículos poseídos y embrujados de este señor investigador de aquí de Estados Unidos, Zach Bagans, y muy muy interesante, la verdad, vale la pena, no te dejan grabar. Tienen muchas cosas, muñecas, artículos que han encontrado en casas donde hubo así manifestaciones diabólicas, o sea, muchos objetos, ¿no?
Sí.
Ahí tienen la famosa muñeca Peggy. No sé si se acuerdan de esta muñeca que platican, creo que es de Reino Unido, y que esa muñeca, si la ves algo así como a los ojos, te enferma. Y bueno, pues ya ustedes saben, me conocen, va de años que yo estoy sí, en sí. Esto con ustedes. Me gusta mucho escuchar, ¿no? Todas estas historias de terror. Me encanta todos los temas de terror, películas. Yo me encanta todo eso. Entonces yo tenía muchas ganas de ir a este museo. No me da miedo. Y yo dije, ay, pues yo quiero ir porque pues me gusta el tema. El chiste que ya estando ahí en el tour, que dura 2 horas, muy vale la pena para todos los que quieren ir, ¿verdad? A Las Vegas, quieren este museo, está bien, bien chido, o sea, lo recomiendo. Andale. Pero particularmente ya como al final del tour hay cosas, ¿no? Que te muestran artículos, ¿no? Donde te advierten que pues es bajo tu riesgo, porque inclusive firmas una responsiva, ¿no? De que pues esos artículos están endemoniados y puedes llevarte, ¿no? Una energía, te dan reglas, ¿no? Al entrar a cada cuarto donde están estos artículos. El chiste que cuando íbamos a llegar a donde está esta muñeca Peggy, dice, no, pues vas a llegar, la vas a saludar y te vas a despedir. Primero la vas a saludar, luego te vas a despedir, ¿no? Cuando ya abrieron la puerta, yo dije, ay, pues yo voy a ir. Y de verdad, se los juro, algo me paralizó y algo dentro de mí me dijo, no entres. No entres, yo creo mi angelito, yo no sé, y no entré a ver a la muñeca, no, algo, yo ya iba, pero algo me dijo no, y me quedé así como paralizada, y se metieron las personas, mi esposo, otras amigas con las que íbamos, y cuando abren la puerta, así de esta habitación donde está la muñeca, la mitad de mi cuerpo, se me enchinó así toda la piel, se me puso de gallina, pero solamente en la mitad me dio como un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo, pero eso fue lo único. Vimos otra muñeca también, muchas cosas, inclusive tienen artículos de investigaciones de los Warren también, pero vale mucho la pena, muy interesante todo. Pero pues esa fue mi experiencia. De hecho, dicen que es en esa casa ocurrieron así como hechos, así como de asesinato, de así como cosas bien aterradoras, así como de que jugaron la ouija y así como de cosas satánicas. O sea, esa casa tiene mucha así como energía, así como del bajo astral. Por eso este investigador compró la casa, ¿verdad? Para ahí hacer el museo con todo eso. Imagínense, o sea, la cantidad de cosas
de
que se manejan. Ay, yo no voy, ahora sí como dice el maestro Sohan, yo no tengo una intención mala de ir, o sea, yo voy por observar porque me gusta el tema, pero no porque ande yo buscando ver cosas malas, ¿no? Ahí que se me meta el chamuco, simplemente claro. Pues como amante del terror, ¿no? Y de estos temas. Pero bueno, esa fue mi experiencia, amigos. Espero que les haya gustado mi relato. Saludos a todos, aquí estamos.
Muy bien, amiga, muy amable, muchas gracias.
Oye, una mística exhibición, así como Peggy, esta muñeca que nos estás diciendo, y otros muchos objetos que ahí se exhiben, que quizá algunos de ellos fueron utilizados en rituales y que le infunden definitivamente, como dice Lupita, una energía, una extraña atmósfera que se ha de vivir ahí.
Pero además, fíjate que hay algo que ojalá todos los que nos están escuchando pongan muchísima atención. Ella le hizo caso a su intuición, que es lo que yo siempre recomiendo. Si algo te late, mejor no lo hagas, porque por algo no te late. Todo parece ser algo normal, algo así, inocente inclusive, pero te da mala espina, hazle caso a tu intuición. ¿Por qué? Porque a veces nuestra mente, nuestro organismo, presiente cosas, presiente algo que no le va a caer bien, algo que seguramente sabe que le puede poner en peligro, y a veces las personas, pues, no hacen caso. No, ¿cómo no? Ya estoy aquí, voy a entrar. Y ahí es donde hay problemas. Y entonces dices, ay, mejor no hubiera entrado, no hubiera tocado, no hubiera hecho esto, no hubiera comido, no. En fin, mejor hazle caso a tu intuición.
Es que hay personas que con esta adrenalina que quieren vivir en cuestión de lo sobrenatural dicen, ah, es nada más un momento, pero lo que no piensan es la consecuencia después de hacer alguna práctica, de tocar, si algo no te late, no te así está es vibrando bien, mejor resiste.
Abstente, claro, claro. Y como tú dices, Gina, en esto de lo sobrenatural, precisamente es cuando más hay que hacerle caso a la intuición. Mejor evítalo. De veras, te lo digo sinceramente, y yo reconozco ahorita a nuestra amiga que nos lo platicó, nuestra amiga Lupita, ¿verdad? Que ella le hizo caso a su intuición. No sé si ya tenía en mente precisamente todo lo que comenta, pero... Hola, buenas noches, ¿tenemos a alguien en la línea?
Oh, sí, hola, buenas noches, me llamo Andrés.
Andrés, ¿desde dónde nos escuchas, amigo?
Oh, le estoy hablando de San Diego, California, pero yo soy de allá de Querétaro, pues.
Excelente, Andrés, pues bienvenido, brother, ¿qué nos quieres platicar?
Oh, pues les quiero contar una historia que me pasó en Querétaro hace como 4 años.
A ver, ¿de qué se trata?
Pues estaba así como yo siempre los escucho a ustedes, pues.
Gracias.
Entonces esa vez los estaba escuchando yo. Estaba en la casa de mi novia. Ella vive ahí en una comunidad de Querétaro. La comunidad se llama Buenavista.
Okay.
Entonces eran como eso de las 2 de la mañana y estábamos en su sala, pues escuchando sus historias, pues ya las grabadas de YouTube.
Uh-huh.
Entonces ellos ahí en su casa tienen no sé si ustedes han visto como un tipo gatito que hay en un frasco como cerrado, pues, que detecta según como las energías y así, que se mueve cuando detecta una energía, algo así.
Okay.
Tienen esa figura ellos ahí en su vitrina. Entonces esa vez eran como casi las 3 de la mañana y la estábamos escuchando.
Sí.
Y pues estábamos ahí acostados, pues, y se estaba quedando dormida. Entonces como yo, pues sí me gusta escucharlos, pues, estaba así poniendo atención. Y de repente estábamos en el suelo, pues.
Sí.
Y tenía yo mis pies tapados con una sábana y escuchándolos a ustedes, y de repente me agarraron los pies, así como si me los sacudieran, pues.
Ajá.
Entonces como que me los sacudieron y pues yo pues me espanté, pues, y me paré espantado y prendí la luz y no era nada. Y en eso pues ya se levantó ella y todos ahí, pues, y la figura esta que estaba dentro de la vitrina de donde tenían sus cosas se empezó a mover, se movía mucho.
Órale.
Y pues ya les dije que me habían agarrado los pies y todo, y pues nada más me dijeron que estaba loco, pues, pero...
Ajá.
Pero pues no, pues eso, esa es mi historia que me pasó ahí, pues, esa vez.
Oye, qué fuerte, mi querido amigo, qué fuerte.
Sí, pues, quién sabe qué sería, pero la figura esta de la vitrina se empezó a mover, pues, y pues yo me agarraron los pies, me los sacudieron, o sea, total, me los agarraron.
Uh-huh.
Y me los sacudieron, y en eso se empezó a mover la figurita esto mucho, mucho adentro de la vitrina.
Oye, Andrés,
pues así quedó, pues.
Dame un segundito, amigo, necesito ir a una pausa, no te vayas, aguántame tantito.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La gente buena nos da felicidad. La gente mala, experiencia.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos recibiendo todos tus comentarios y también escuchando relatos.
Así es, tenemos en la línea a nuestro amigo Andrés. Amigo, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Ah, perfecto. Pues ya casi estábamos finalizando tu llamada, ¿verdad? A no ser de que tú quieras compartir algo más. Pero yo creo que lo que más te estresó fue el hecho de ver que se movía la muñequita esta que es como sensor.
Sí, pero lo que más me dio fue que pues me agarraron los pies, pues.
Okay.
Y así total me los sacudieron y en eso pues me paré y prendí la luz luego.
Uh-huh.
Y la figurita esta es un gatito que está como en un frasco,
sí,
como de vidrio. se estaba moviendo mucho, pues, y eso solo se mueve tú si lo mueves, o si según detectan algo, alguna energía, y esa vez se movió, pues. Así me pasó.
Muy bien, amigo. Pues tuviste una experiencia sobrenatural.
Sí, o sea que sí. Sí, pasan cosas, pues.
Sí, así es, claro que sí, mi amigo. Pues muchísimas gracias, amigo. No sé si quieras agregar algo más.
No, pues ya sería todo, nada más que pues tenía ganas de contarles, pues.
Excelente, brother. Pues que tengas bonita noche.
Ok, igualmente, que descansen.
Igualmente, amigo. Saludos a todos nuestros hermanos de allá de San Diego, California, y a los amigos de Querétaro que también nos están siguiendo en esta noche.
Claro, hablando de esta muñeca, Anabel, es uno de los muchos casos documentados por los esposos Warren, que investigaban otros fenómenos paranormales, como ya sabemos y hemos platicado en algunas ocasiones, de la familia, por ejemplo, perro, ¿no?, de la casa de Amityville. Pero yo creo que en este tema de Anabel, ¿te acuerdas de la película El Conjuro?, estos testimonios que te dejan sentir como una muñeca puede ser el recipiente para que energías negativas actúen y te hagan creer que son entidades inofensivas, pero cuando en realidad tienen una intención macabra.
Claro, sí, pues en la inocencia, ¿no? Precisamente en la inocencia es donde se ve que es algo que ya está preparado. Dices, es horriblemente hermoso, algunos pueden decir, pero nada más es la apariencia, ¿eh?
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Mario, de aquí de Puebla.
Mario, bienvenido en Puebla, nuestros amigos. Saludos, en especial en el 1090 de AM, que también nos escuchan. ¿Y qué nos quieres contar, Pablo?
Sí, le mandé mensaje para contarles mi experiencia sobre una posible bruja.
Ajá.
Hace tiempo estuve juntado con una persona.
Oye, Pablo, antes de que continúes, ¿tienes altavoz o manos libres? Porque tu voz no se escucha del todo bien.
Sí, tengo mis manos libres, pero lo que pasa es que estoy en el trabajo.
Ah, ok, no lo puedes quitar.
A ver.
Bueno, vamos.
¿Ya me escucha bien?
Un poco.
Pues vamos a intentarlo, mi amigo, venga.
A ver, vamos a escuchar.
¿Ahí me escucha?
Sí, mucho
sí,
mejor.
Creo que mejor.
Sí, bueno, le comento que yo vivía aquí en la 2 de marzo con una pareja en la cual estaba yo juntada.
Uh-huh.
Pues yo por lo regular salía a las 5 de la mañana para esperar la combi. Y pues ahí eran terrenos baldíos. Entonces, pues como salí temprano y sale uno calientito y eso, me empezó a pegar el frío. Esperando la combi, me dieron ganas de hacer del baño. Como les repito, como son terrenos baldíos, me doy la vuelta para orinar.
Sí.
Y yo de repente escuché que cayó un bulto. Pero no se me hizo como que raro, porque a lo mejor un gato o algo así. Entonces yo seguí esperando a la combi. Entonces, al momento de voltear hacia mi mano derecha, enfrente había una casa. Ahí es donde en la mera esquina de la casa estaba un yo digo así porque yo lo vi, estaba enfrente de mí, era un guajolote, pero lo raro que yo, para mí se me hizo que estuviera en la esquina de la del techo y que no se moviera. Incluso yo agarré unos pedazos de piedra, se los lancé y nada, no se movía. Pasaron los días y yo le comenté a mi esposa, a mi mujer, la que vivía con ella, le comenté que oye, fíjate que vi así un guajolote y así, y yo había escuchado que es posiblemente una bruja. Pues no me hicieron caso, me dijeron, no, pues no, que no sé qué. Y entonces para eso su hermano, su esposa se iba a aliviar, vivíamos todos juntos ahí. Entonces pasó el tiempo y uno de sus hermanos de ella también igual dice que salió al baño, pero él vio como un guajolote venía caminando hacia la entrada de su casa.
Uh-huh.
Entonces dice que él corrió a la entrada a sacar un machete y que el guajolote en automático, cuando lo vio entrar, se regresó. Entonces a los pocos días, a la semana, la recién nacida ya había fallecido, según había muerto por ahogamiento. Y uno de estos chicos estaba juntado con una chava de aquí de Libres, de aquí de Puebla.
Uh-huh.
Entonces, cuando yo la verdad nunca vi al, a pesar de que ahí vivía, pues no me, pues me saca mucho de onda los fallecimientos. Entonces, cuando vistieron a la bebé, dicen que todo su cuerpecito estaba lleno de moretones. Entonces, la chava esta de Libre dijo que tenía algo que ver con la bruja, que sí la había chupado la bruja.
Y ahí te hizo reflexionar que este supuesto guajolote en realidad era una bruja que había transformado su apariencia. Y hay tantas experiencias que hemos escuchado, lugares, casas donde hay recién nacidos y que merodean estas brujas queriendo succionar este líquido vital de los pequeñitos.
Sí, sí, sí.
Probablemente es lo que pasó y es un evento trágico.
Pues sí, bueno, yo siempre estuve con esa inquietud y siempre lo he platicado así, así como que los tantos años, así siempre lo he platicado. Y pues dicen, posiblemente sí pudo haber sido la bruja, pero ahí. Entonces, bueno, ahí queda la incógnita porque llegó un médico y ahí les dijo que por ahogamiento, pero en sí no. Bueno, ya no quise, como que me dijo que me saca mucho de onda los fallecimientos.
Sí.
Y así.
Claro, y es que médicamente, pues qué reporte, imagínate que dijeran que ahí fue una consecuencia de una bruja que le succionó la sangre, pues como que no quedaba, ¿verdad? Sin embargo, ahí quedó la incógnita con los conocidos, con la gente que supo del caso. ¿En verdad habrá sido una bruja?
Sí, ¿verdad? Sí.
Oye, nosotros te agradecemos, Mario, que te hayas reportado.
No, muchas gracias. A ver si me puedo contactar mañana y contarles alguna otra experiencia, pues tengo varias.
Claro, cuando quieras. Aquí te escuchamos.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego, mi querido amigo. Pues miren, ahí está el testimonio. A mí de verdad me desconcierta mucho porque, pues, siglo XXI y la ciencia tan avanzada y bueno, que todavía se estén dando este tipo de casos. Ahora hay que ver cuál fue el diagnóstico médico, ¿no? O qué fue lo que dijeron como conclusión para saber si pudo haber existido algo más. Y por supuesto, vamos a continuar con todos ustedes, vamos a escuchar algo.
Estoy recordando que hace muchos años, cuando era adolescente, nos cambiamos de casa, bastante chiquita, pero bastante bonita. Y recién hechecita, pues, del barrio era la casita más bonita. Y desde que entramos a vivir a esa casa, cuando salíamos en la mañana a la escuela, mi hermana y yo, encontramos allá afuera de la casa una línea como de tierra, pero en ese momento nosotros no teníamos la malicia o la maldad para saber lo que era. Nos ponían unas líneas de tierra y unas crucecitas, así por todo el caminito de salida de la casa hasta el patio. Y también encontrábamos sal, también crucecitas de sal, y también así como alrededor de toda la casita. Y una de las cosas que sí me quedó muy marcada es que una vez por el aire del cooler empezó a olor muy feo, muy fuerte, un olor muy horrible. Y salimos, en ese tiempo éramos mis papás y mi hermana y yo nada más. Pues empezó a olor muy feo y resulta que pues tuvimos que salir rápido de la casa. Y nos dimos cuenta que en el cooler nos habían echado un líquido que olía muy, muy feo. Nos hicieron, no sé si nos hicieron brujería, nos quisieron hacer, no sé, pero lo que sí estoy muy consciente de que a mi papá hay veces que le va bien el trabajo y hay veces que le va muy mal, que dura unas crisis muy fuertes económicamente. Mi papá todo el tiempo ha sido muy trabajador, pero desgraciadamente hasta los hermanos de él son gente que envidia su trabajo. Entonces, pues no hay que descartar nada. Siempre hemos sido muy, muy allegados, muy creyentes. Nada más que Dios va a ganar la batalla, pero así, eso fue lo que nos pasó a nosotros, que nos tiraban tierra con cruces y sal. Y esa vez que nos quisieron envenenar, o no sé qué quisieron hacer con nosotros, que nos echaron al cooler un líquido que olía horrible. Esos son recuerdos que me llegaron a la mente
ahorita.
Vaya, amiga, pues mira, no cabe duda que sí pudo haberse tratado de un trabajo de brujería, ¿eh? Ahí había un... pues algo que les hicieron. Vamos al corte, Gina.
El miedofón está listo, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La peor ironía es ponerse triste recordando momentos felices.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. A lo largo de los años, visitantes del Museo de los Warren han reportado sentirse mareados, con náuseas o incómodos, especialmente si se encuentran cerca de la vitrina donde está Anabel. Leo, desde Yucatán.
Hola, Gina. Hola, ¿cómo están?
Bienvenido, amigo Leo, ¿verdad?
Hola, Nacho. Sí, así es, amigo.
Perfecto, amigo. ¿Y qué nos quieres platicar?
Pues, mira, amigo, le tengo tres historias que me pasó. Bueno, no me pasó a mí, ¿no? Sino que son tres historias que le pasó una a mi mamá, otra a mi hermana y una a mi abuelo. Que en paz descanse, pero que dicen que son de los sucesos más extraños y, pues, digamos, los más raros que han vivido, y juran y prejuran que pasó de verdad y que hasta la fecha no han tenido una explicación sobre ello, ¿no?
Sí.
Entonces, pues, realmente me gustaría ir por el más corto.
A ver, venga.
Que viene siendo, claro, el de mi abuelo, que, pues, dice que... Bueno, nos dijo casi antes de morir, hace como 2 años antes de morir, que tenía un suceso que nos quería contar precisamente antes de partir, ¿no? Porque pues se le quedó en la mente y hasta la fecha no lo ha superado. Eso solamente él y mi tía lo supieron hasta que pues ya mi abuelo nos dijo y nos contó ya tranquilamente. Entonces ya pues todos así como que inquietos, que nos va a decir, ¿no? Entonces, él nos contó que 2 años después de que mi abuelita, su esposa, falleciera, él se sentía muy solo. Yo realmente, yo vivo en otro lado del país, mi abuelo vive en Sonora y yo vivo en Yucatán. Entonces, pues, no lo veíamos muy, muy frecuentemente, ¿no? Muy, muy esporádicos los viajes a verlo a él. Pero en esos tiempos en que él estuvo solo en su casa, porque él vivía solo, optó por conseguirse un perro para tener, pues, una compañía. Entonces, este perro con el tiempo lo acompañó, pues siempre dormía hasta con él en la cama, o sea, era prácticamente su compañero de él, comía con él, paseaba con él, hasta lo protegía de cualquier cosa, si veía algo extraño el perro ladraba, y él pues como prácticamente era como un militar, pues siempre andaba ahí preparado cualquier cosa, ¿no? Porque el perro ladraba y decía, bueno, pues algo está pasando. Entonces, bueno, este perro con el tiempo empezó a enfermar. Y pues al cabo de los días, pues murió el perro. El perro prácticamente pues era algo valioso para mi abuelo, porque era como, pues era su compañía, ¿no? Y pues ya pasando el tiempo, él se sentaba, fumaba su cigarrillo. Él acostumbraba mucho sentarse a un lado de una especie de horno. Le ponía leña y pues toda la noche se calentaba, ¿no? Porque en esos lugares de Sonora, pues nuevamente llega a ser muy frío en temporada de invierno, ¿no? Entonces, una noche, que pues, donde pasó todo realmente, que pues se bañó, ya había cenado y se acostó a dormir. Mi abuelo en ese entonces ya estaba muy enfermo, él ya estaba pues prácticamente en su agonía, ¿no? Ya llevaba tratamientos muy fuertes para...
¿Leo? Se fue la señal. ¿Ahí estás, Leo? Y pues vamos a ver en qué acaba, por supuesto.
Aquí está Leo. A ver por la otra línea.
¿Leo?
Hola, sí, disculpe, se fue la señal.
Exacto, mi amigo, sí nos lo notamos. Entonces decías tú que estaba recibiendo tratamientos muy fuertes.
Exactamente. exactamente, y pues ya su agonía era muy fuerte, dolores fuertes, no podía dormir, y pues ya era suficiente, era demasiado para él lo que estaba pasando. Y pues ya su amigo, su perro, ya había fallecido 2 meses atrás, ya habían pasado unos meses desde que pues él falleció, y pues eso también le pegó muy fuerte a él también. Entonces, sí. Una de mis tías pues se prestó para ayudarlo a él con sus tratamientos, dormir con él, por cualquier incidente que pueda pasar, ¿no?, con su salud. Uh-huh. Y pues esa noche él se acostó a dormir aproximadamente como a las 11 de la noche, y él jura y prejura que casi por ahí de las 2 de la mañana, ya que estaba bien dormido, sintió como que algo se asentó en la cama. Uh-huh. Y se le hizo muy extraño, porque pues él no era una persona pues un poco celosa con su recámara, no le gustaba que entren sin permiso. Entonces él, cuando volteó a ver a su derecha,
sí,
jura hasta el día que se murió que vio la silueta de su perro viéndolo fijamente a él. Uh-huh. Sentado al lado de él en la cama. Y me cuenta mi tía en ese momento que estaba ahí con nosotros platicándonos, que fue tan fuerte el grito que metió mi abuelo. Uh-huh. Tan fuerte que ella de un salto se levantó y corrió como nunca había corrido mi tía a ver a mi abuelo, y lo vio parado enfrente de la cama, nervioso, gritando: vi al perro, lo vi, pero estaba muerto, ¿cómo es posible? Y mi tía: cálmate, ¿qué está pasando? Es que sí, vio al perro aquí sentado, no puede ser. Y la cara que tenía mi abuelo, describe mi tía, que fue algo que no puede explicar. Y pues fue tan fuerte lo que le provocó esto, que poquito después de este acontecimiento, él pues falleció, ¿no?, a los año y medio de esto. Él no soportó tan suceso, fue tan fuerte para él que falleció. Y hasta la fecha pues dice mi tía que sí, ella fue testigo de esto, ¿no? Fue que él realmente despertó con un miedo tan horrible que hasta la fecha, pues hasta a mí se me hace, me da un poquito de escalofríos pensarlo, porque él es una persona grande, o sea, no tiene por qué inventar algo de este calibre, ¿no?
Uh-huh. Claro.
¿Por qué?
Sí, no hay necesidad.
Claro.
Oye, amigo.
Y el otro, uh-huh, exactamente, el otro caso que quiero contar es la de mi mamá.
Ajá.
Ella. Normalmente, ella tenía también, ella vive en Mérida, Yucatán.
Sí.
Y ella tenía, pues también tenía un perrito, un schnauzer pequeñito. Y este schnauzer solía ser travieso, ¿no? Destruía las cosas y todo. Entonces a mi mamá se le ocurre darle un muñeco para que se distraiga a destruir. Resulta que este muñeco era un pitufito, era un pitufo de esos azules.
Sí.
Y pues todos sabemos los de los relatos de los pitufos que se tiene, pues muy famoso, ¿no?, de que se mueven y todo este show.
Sí.
Mi mamá pues dijo: bueno, pues es un muñeco, no puede pasar nada, ¿no? Y pues el perro lo mordía, lo sacudía, y dice que una noche el perro lo amarró afuera, porque el perro normalmente se hace del baño y hacia afuera en el patio. Está amarradito para que pues no se vaya a salir, no lo vayan a atropellar o algo. Uh-huh. Pero ella me dice que el muñeco lo puso al lado del perro. En la mañana ella que sale para ver al perro y darle de comer, no encuentra el muñeco por ningún lado, ni en el patio, no lo encuentra ni en la puerta del patio, ni siquiera en el jardín del patio, no lo encuentra en ningún lado.
Oh,
cuando va a ver al baño, está el muñeco parado ahí en el lavabo, está sentadito en el lavabo, y así es muy raro. Digo: bueno, pues tal vez vino mi hijo, o sea yo,
¿sí?,
y tal vez lo trajo y lo puso acá, porque en ese tiempo pues yo estaba muy chico, tenía como unos 8 o 9 años, ya sí, tiene más tiempo. Entonces, sí, este relato tiene aproximadamente como unos 20 años, aproximadamente, yo tengo 33 ahora mismo, ya tienen como unos 23 años, y pues este perrito realmente es como si nada, ¿no? El perrito simplemente juega y no le importa qué más está pasando. Pero a mi mamá se le hizo muy extraño que el pitufo esté en la cocina, porque ella nunca había ido a la cocina. Después de ir a dormir, ella no pasó a la cocina. Dejó el muñeco con el perro y se fue a dormir. Ajá. Y estaba en la cocina el muñeco. Se hizo raro, agarró el muñeco. ¿Sí?
¿Sí? Te iba a preguntar, ¿qué tipo de muñeco era? ¿Articulado? Es decir, ¿movía los bracitos, las manitas o las piernas, las doblaba o algo así?
Era un muñeco de peluche. Era un muñeco de peluche, sí, tenía, era de peluche, de felpa por dentro, de lana, y pues no, o sea, prácticamente era movible, era completamente de peluche. Okay. Entonces, este muñequito, mi mamá lo agarró, se lo dio al perro otra vez, y va para peor, porque dice mi mamá que fue una cosa tan extraña que hasta ahorita no lo puede explicar. Dice que el muñeco ya se empezaba a comportar más extraño, cada vez más extraño, cada todas las noches que despertaba el muñeco se desaparecía, y es una cosa rarísima. Y entonces una de esas dijo, ¿sabes qué? Voy a poner carta en el asunto. Sí. Voy a poner el muñeco, lo voy a amarrar a una esquina del jardín y lo voy a dejar ahí, a ver qué pasa. Entonces ya dejó al perro, lo amarró y se fue a dormir. Uh-huh. Al día siguiente, cuando sale, el muñeco seguía ahí, pero otra cosa muy rara, Nacho, es que el perro estaba desamarrado, no tenía la correa, no tenía, de hecho la correa del perro, que se supone que debería estar en la pared, estaba amarrado al muñeco. Dice mamá, ¿cómo es posible que el muñeco amarrado y todavía con la correa del perro alrededor de su cuello?
Sí. O sea,
y el perro libre, feliz, y el muñeco amarrado con la correa del perro en el cuello. Jamás en su vida supo cómo sucedió eso.
Eso está súper raro.
Y cuenta y le da repeluz cada vez que lo cuenta. Y así es de la de mi mamá. Y sabes cómo lo ve usted.
No, está rarísimo, mi querido amigo. Digo, ¿para qué iban a amarrar al muñeco y el
claro,
perro,
o sea,
suelto?
Sí, así es, no tiene sentido. Y ella nunca supo cómo fue esto. Entonces, son cosas tan raras que le han pasado a mi mamá, a mi hermana. Y pues la de mi hermana es la que sigue. Eso va a ser lo más breve posible, porque pues para darle tiempo a los otros amigos peludomaníacos, ¿no?
No sí. Te apures, amigo, tú tranquilo.
Sí, no te preocupes, claro. El de mi hermana, ella jura también que fue muy real. Eso le pasó con sus amigos. Esto pasó en una localidad llamada San Blas, Nayarit. No sé si usted lo ubica.
Uh-huh.
Entonces, en ese lugar, ella tenía aproximadamente unos 17 años. Yo tenía unos 7 años aproximadamente y ella acostumbraba mucho a salir a pasear con sus amigos. Mayormente se iba a los campos de fútbol y jugaba con ellos, ¿no?
Sí.
Una noche ella salió con ellos, fue de las 7:30 de la noche y estaban jugando ahí fácilmente fútbol o algún deporte ahí en el campo, y ella asegura que vio ahí sentado ahí en la esquina del campo a un viejito. Un viejito, pero ya muy, muy viejito. Pero decía que se veía ya muy mal, ya muy enfermo, ya muy acabado. Pues le dio tanta tristeza, tanta pena, que se acercó a preguntarle si estaba bien. Preguntó, ¿está muy bien usted? Disculpe, ¿necesita algo para sentirse bien? No, hija, estoy muy bien, le dice. Uh-huh. Lo que pasa es que estoy muy cansado. Tuve una caminata muy larga y pues la verdad es que quiero sentarme un rato. Ah, está bien, ¿quiere tomar algo? ¿Quiere un agua? No, hija, la verdad, mira, yo se voy a ser sincero, hijita, yo bebo mucho, me gustaría algo un poquito más fuerte.
Uh-huh.
Bueno, pues mi hermana pues se le blandó el corazón y dijo, bueno, mira, si quiere le puedo traer una cerveza, un tequilita o algo así que yo tenga en mi casa que realmente no usamos, ¿no? Está ahí sin tomar, ni mis papás, ni nadie toma, solo está de abajo.
Sí.
Y pues se lo puedo. En serio, dijo, sí, claro, no se preocupe, yo le traigo el tequila y si quieres, y usted lo puede tomar.
Uh-huh.
Pero tendría que ser mañana porque pues ya es muy tarde. Sí, hijo, no te preocupes, yo te espero mañana que voy a estar. Bueno, al día siguiente va y lleva el tequila a otra escondida, prácticamente para que mis papás no se enteren.
Sí.
Entonces cuando llega ahí, ve a sus amigos y le dice, oye, mira ese viejito. ¿Qué viejito? ¿De qué está ahí al fondo? Ah, sí lo veo, ¿qué pasó? Lo que pasa es que ese viejito está muy mal y pues quiero llevarle el tequila pues para contentarlo un rato los días, ¿no?
Claro.
Está bien, vamos. Y fueron todos con él. Pues es pues la buena bondad, ¿no?, de uno. Entonces va y llega con el tequila y le digo, mira, este es el tequila que le estoy prometiendo. Se lo den una bolsita y le dice el viejito, mira, hija, muchas gracias, la verdad. Hace mucho tiempo que nadie está noble conmigo y solo por eso te voy a contar un secreto.
A ver.
Sí, dígame. Mira, yo soy un guardián de aquí del bosque, de aquí del monte.
Órale.
¿Cómo va a ser usted? No, en serio, señorita, en serio, yo soy el guardián de aquí del monte. Solo que
ya soy tan viejo que ya no puedo caminar, por eso a veces con un poco de alcohol me siento un poco mejor, y la verdad tu bondad pues a mí me alegra, y pues quiero compensarte a ti y a tus amigos. Entonces así pues, incrédulos, ¿no? ¿Cómo va a ser el dueño del monte? Es que no se habían escuchado de ello, pero pues pensaron que era una leyenda o algo, ¿no? Pues está bien, dígame usted, ¿en qué puedo ayudarle? Mire, quiero que vengan hoy, más tarde, eran las 6 de la tarde en ese momento, quiero que vengan a las 11 de la noche a visitarme. ¿Tan tarde? Sí, señorita, tan tarde. Lo que pasa que a esa hora yo puedo, pues, darles una sorpresa a ustedes como agradecimiento. No quiero decir qué es, simplemente quiero darles la sorpresa. No es nada malo, no es nada de otro estilo. ¿Está bien? Es con un poco de desconfianza mi hermana, ¿no? Dijo, ¿está bien? Claro. Vamos a ver qué es, pero vamos todos juntos por cualquier cosa, ¿está bien? Dieron las 10:30, las 11 de la noche, y mi hermana, pues, en esos tiempos de rebeldía, ¿no? Se agarra a la puntita, sale de la casa y sale, ¿no? Contarle que mis papás no se enteren.
Claro.
Y vamos a ver qué pasa. Ya junto a sus amigos y ya se fueron al campo a ver al viejito. En eso el viejito pues está en la esquina esperando a mi hermana y sus amigos. Era, bueno, creo que no lo comenté, era mi hermana y tres amigos más.
Sí.
Era la única muchacha de ahí y eran tres amigos.
Sí.
Entonces ya cuando llegaron con el señor, le digo, ¿están todos listos? Bueno, venga, díganme aquí en este caminito vamos a ir y les voy a mostrar su sorpresa. Porque la verdad quiero agradecerles por lo que hicieron conmigo ayer. Dicen, caminaron un tramo como de 5 o 6 minutos y en eso se encuentran un árbol, dicen que es un árbol enorme, pero gigante como un ceibo ya de esos grandes maduros. Pero era tan grande el árbol, que era tan frondoso, que dice ella que nunca en su vida había visto un árbol tan bonito. Y dice él, miren, yo soy el dueño, el que protege el monte, pero también a la vez yo soy también el que cuida y el que guía a los duendes del monte. Dice mi hermano, ay, este señor pues seguramente está deschavetado, ¿no? O así lo normal, ¿no? Y dice, mire, yo sé que suena extraño, viejito, pero mira, se los voy a demostrar. Ven el árbol que está ahí gigante. Sí. Bueno, ahorita voy a llamar a unos duendecitos. Van a bajar y cuando vengan hacia ustedes, dejen que los toquen. Esos duendecillos les van a dar mucha fortuna y van a ser exitosos en la vida. Y los muchachos, sí, ay, dices, no lo creo, no, son tonterías. No, dice mi hermana, mira, a ver, vamos a esperar qué va a pasar. Dice mi hermana, su curiosidad, ¿no? Entonces el viejito da la vuelta, media vuelta. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien, sí. Da la vuelta y silba 2-3 veces bajo el árbol.
Sí.
Y mi hermana dice que después de silbar el viejito, ve como unas luces de colores así muy brillantes empiezan a bajar. Y en ese momento ya mi hermana y Susan estaban asustadísimos. No lo podían creer porque aparte de que era de noche y estaba muy oscuro, ver algo así como eso te desconcierta por completo. Entonces ve que de la nada empiezan a bajar unos enanitos así chiquititos como de 40 centímetros corriendo hacia ellos, y fue tal el susto que cuando mi hermana se dio cuenta, sus enanitos ya se habían pelado, ya estaban como a 10 metros de distancia de haber corrido.
Órale.
Y ya cuando ella se incorporó dijo, vámonos, y salieron corriendo. Y el viejito, ¿dónde van? Dejen que los toquen, ¿dónde van? No, ya me voy, dice mi hermana, esto no es normal, no, olvídelo. Y ya, y entonces uno de ellos, cuando llegaron ya al campo, llegando al campo ya muy saciados por el susto que se metieron, dice uno de sus amigos, uno me tocó, pero no venía desde el árbol, venía desde otro lado. Y me abrazó mi pierna y lo venía agarrado en mi pierna todo el camino mientras corría. Y dice mi hermana, no puede ser. Solo esperemos que no te pase nada, porque yo la verdad, yo no vi normal esto que vimos, dice mi hermana. Pasó unos meses y mi hermana no pudo dormir. Dice que estuvo yendo a terapia porque fue muy fuerte lo que presenció. Nunca contó lo que pasó porque decía, no me van a tomar de loca. Y decir que pasó esto, no me lo van a creer. Entonces, dice que con el tiempo ya habían pasado 3, 4, 5 años, ella ya se graduó, se mudó, ya viene siendo a Mérida, tuvo su hijo, sí. Se graduó en la licenciatura, y con el tiempo, pasó un tiempo, unos años del presente de ahorita, 3 años atrás, tuvo una reunión con sus amigos de esa vez. Entonces, de los 3 amigos que estuvieron ahí, uno faltó uno, el que lo había tocado el duende. Y ella se dijo, ¿y dónde está este muchacho que faltó? Creo que su nombre, si no me equivoco, era Raúl Pereira, algo así, me recuerdo mi hermano que me contó. Ajá. Dice, lo que pasa que Raúl Pereira ahora mismo está en California y está en su graduación de Instituto de Tecnología de la NASA.
¡Órale! ¡Qué bien!
Le fue tan bien ese muchacho, pero pues me gustaría comentarlo en otro momento.
Bien.
Más, porque es un poco más largo.
Claro, mi querido Leo, pues muchísimas gracias. Entonces nos comunicamos en otra ocasión.
Claro que sí, amigo. Muchas noches, Nacho. También, Gina, muchísimas gracias por la oportunidad. Y pues, buenas noches, ¿no? Que tengan muy buenas noches. Y gracias y felicidades por el programa, la verdad.
Muy
desde
bien.
Que inició este programa, este proyecto, lo escucho. Igual desde que empezó esta leyenda, en paz descanse, Juan Ramón Sáenz, desde ese momento siempre he querido contar estas historias a este señor Juan Ramón Sáenz, y pues desgraciadamente por las circunstancias no pudimos, pues, que en paz descanse, ¿no?
Claro, mi
amigo. Pero pues estoy aquí para ustedes y para compartirlo con ustedes con mucho gusto.
Excelente, amigo, que tengas bonita noche.
Muchas gracias, amigo.
Hasta luego. Pues mira qué forma de cerrar la transmisión de esta noche, Gina, y nos vamos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, participar, tener estas experiencias impresionantes, y te deseamos que tengas excelente noche. Dios te bendiga. Mañana tenemos una cita. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses, y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.